COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vaya mérito tienen los hosteleros porque en muchos concellos llevan un mes cerrados. Ahora, desde el viernes, van a poder abrir, aunque muy limitados, eso sí. Y, a pesar de todo, sigue habiendo espacio para la solidaridad. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y te contamos con Pablo Romero una iniciativa de un local de hostelería de barro que ha decidido regalar comida. Pablo, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, debido al cierre del sector han decidido ayudar a los vecinos de barro que están en peor situación económica. Vamos a conocer cómo lo están haciendo desde el Furancho Eira de Arriba de Curro con Seli Martínez, su propietario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Seli.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Comida gratis, ¿no? Para aquellos que lo necesiten.
Bueno, pues sí. Los estar parados, pues pensamos algo en eso, señor. Que estamos parados, o metemos finca, que hay trabajo, pero bueno, non é o mismo, non é a hostelería. Eu sei que aquí no concello hai moita xente necesitada. Uh-huh. Bueno, vamos a poñer nas redes sociales para non ir a ver preguntando a ver si fai falta calquera cousa. E así foi. Puxémonos no Facebook, a verdade que ten bastante difusión, pero bueno, quixéramos máis cober un pouquiño máis de da proposta que fixemos, porque bueno, a verdade que non foron moitos casos que viñeron, de momento viñeron solamente 4 casos, que estamos orgullosos de poder axudarlle, pero bueno, non foi moito cousa tampouco.
E que tipo de familias son dende que hai un par de semanas o fixésedes públicos, como dís, a través de Facebook?
Sí, bueno, eu usei, por exemplo, aquí familias que, sobre todo, teñen nenos, dixemos, por que non facemos unha pouca comida, que están no ERTE, porque están no ERTE, con nenos pequenos, dúas familias non teñen coche, eu digo que non teñen coche, por eso falamos de levarlo ali, nadie se entera, que levamos comida, porque a veces, máis ben, é a vergoña de pedir, claro, porque a nadie gusta pedir, a nadie gusta, a mí non me gustaría pasar por a fase esa de ter que pedir, porque non sería capaz, quizá.
Uh-huh. Claro, crees que hai xente, que hai veciños de barros que quizá lle dá certo reparo non poñerse en contacto con vos para pedirvos esa axuda?
Justamente, eu de... Bueno, foi a forma de eso, xa te digo, no poño nas redes sociales, así os veciños que lle poden comentar, ay, mira que están poñendo isto no Facebook, tal, aí no en Curro están, bueno, comida gratis. E efectivamente, non nos costou nada facer unhas potas de callos, despois fixemos unha paella tamén, fixose fabada. Ahora tengo pensado para este fin de semana hacer un cocido para el bar, totalmente sin cargo. Eso, queremos ayudar un poquillo, ya que estamos parados, pues, no nos cuesta nada, si te digo, entender los fogones, darle comer a quien de verdad lo necesita.
O único requisito que pedides es que fagan esa petición cun día, ¿no?, de antelación, para poder estar preparados.
Sí, efectivamente é mellor, porque bueno, non é o mismo facer comida para 10 que para 2. Bueno, non queríamos tirar tampouco a comida, queremos axudar para tirar a comida tampouco. Mellor é así. Se algún chega de todas formas, mira, Seli, podía ser... Sí, sin problema ningún, porque é unha comida non cocido, pero outra cousa, sí, que se fai en media hora, unha hora, pode estar lista a comida, faremos igual.
Pois dá gusto falar de iniciativas solidarias como esta nuns días nos que estamos todos pendentes, non? De cando poderá volver a abrir a hostelería na área de Pontevedra. Mentres tanto, estades tamén vendendo un pouquiño a domicilio ou en recollida para levar?
Sí, bueno, sí, pouca cousa. Pero non sei, a maioría da clientela temos en Pontevedra, Villarcía, bueno, alrededor, Escaldas... bueno, non é o mismo que estamos nunha aldea, estamos nun concello pequeno, nunha aldea. Cando a xente pode salir, sí. A xente, de, por exemplo, da ciudad, pois gusta ir comer un huevos caseros, un chorizo caseros, e desplazarse así á aldea, pero neste momento, claro, ao estar confinados, pois non temo moita clientela, a verdad.
Claro, peches perimetrais tamén afectan evidentemente o non ter ese contacto con Caldas de Reis, con Vila García, por exemplo, si estades na área de Pontevedra, pero evidentemente a xente estáse a mover moi pouquiño ou prácticamente nada. Pois a gusto contar iniciativas solidarias como a esta de un local de hostelería como é o Furancho Eira de Arriba, de Barro. Seguro que esta movilidade se traduce tamén a posteriori na solidaridade dos veciños. Moitísimas gracias, Eli, un saúdo.
Nada, moitísimas gracias a vos. Veño un saludo a vos tamén.
COPE Pontevedra.
Más novedades con la noticia del día que debes escuchar muy bien. Gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y son las primeras reacciones a la desescalada por parte de los concellos con peor incidencia acumulada y que seguirán con cierres perimetrales. La alcaldesa de Cambados, Fátima Val, nos ha dicho que encara el cierre único de su localidad de una forma positiva, considera que es una oportunidad para realizar más compras en el comercio local y gastar más dinero en la hostelería cambadesa. Bares y restaurantes se podrán abrir al 50% en sus terrazas, al igual que Pontevedra, Marín y Poio o Sanxenxo y Ogrove, los otros dos cierres perimetrales compartidos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya tenemos claro con qué no va a poder el coronavirus, con la solidaridad de hosteleros como Seli, con sus ganas de ayudar a los vecinos y el que tenga un poquito más, pues que ayude a los que en ese momento lo necesitan. ¿Tú con qué crees que no podrá el COVID-19? Con la ilusión de comprar ahora los regalos de Navidad, por ejemplo. Puedes participar con tus palabras en esta campaña de Gadis de Vivamos como Galegos y que le dice a la COVID-19, non vas poder con nos. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de COPE 630-038-140. Repetimos, 630-038-140. En el WhatsApp de COPE Pontevedra recibimos las opiniones de nuestros oyentes.
Hola, buenos días. Os escucho todas las mañanas desde Pontevedra y quería deciros que el coronavirus no va a romper nuestra rutina y nuestra vida normal. Un saludo.
Bueno, pues eso es lo que deseamos todos, que podamos seguir con cierta normalidad pese a todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias además a este oyente que tenía Herrera de fondo, así que lo sumamos a esos casi 2,5 millones de oyentes que cada día se despiertan con Carlos Herrera. Tienes más información en la web de cope.es/Pontevedra sobre cómo participar en esta campaña en la que le podemos decir a la COVID-19, non vas poder con nos. Escúchanos hasta las 2 en el 96.7 de FM. Ya sabes que en esa frecuencia tenemos más tiempo para contarte más novedades de las que nos tocan más de cerca. Hoy además, pues mira, hablando del coronavirus, vamos a charlar con el alcalde de Vilaboa, sobre todo preguntarle cómo está después de haber tenido que ingresar, después de dar positivo por COVID-19. Además, tenemos una iniciativa muy bonita desde Poio dedicada a las personas mayores. Nos vamos a enterar a ver de qué va. Y lamentablemente tenemos que hablar de violencia de género para analizar las palabras que se han hecho públicas del asesino de Valga, que mató en este municipio a su exmujer, a su exsuegra y también a su excuñada delante de sus propios hijos. En el 96.7 de FM, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
seguimos en esta sintonía local hasta las 2, como te hemos prometido, y nos puedes escuchar en el 96.7 de FM, como hacéis miles de personas en COPE Pontevedra cada jornada. Por eso tenemos que decirte una vez más, gracias. Gracias por informarte aquí en tu COPE más cercana. Así que vamos con las noticias de última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más trae la actualidad del día, Pablo?
Pues hablamos también de información de tráfico, porque esta mañana se han producido 3 accidentes en apenas una hora en los accesos a Pontevedra Ciudad. En Lourizán, un vehículo impactaba contra la mediana de la carretera en las proximidades de Ence, en el acceso a la autopista. Por otro lado, en el nudo de Opino, también se producía otro accidente en una colisión por alcance, y lo mismo pasaba en el acceso a la carretera en la parroquia de Salcedo, con otro impacto. 3 accidentes, pero ningún herido grave.
Pues eso lo celebramos, sin ninguna duda. A partir de las 2:20 de la tarde, nuestro informativo a mediodía en Pontevedra. También información en cuanto al tráfico.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y para todos los mayores que nos estén escuchando, esto puede interesaros.
Así es, en Poyo acaban de presentar una campaña para personas mayores que viven solas y que se llama Atamáis Ver.
¿Qué es Atamáis Ver? Pues se lo vamos a preguntar a la técnica de animación sociocultural en servicios sociales, que es Ana Campos. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos y todas? Buenas tardes.
La campaña se llama Atamáis Ver y está pensada, según nos decís, para las personas mayores que viven solas. ¿En qué le vais a ayudar?
Pues mira, aquí el mensaje es muy claro, así inicialmente, y es que si sientes que estás en un estado de soledad no deseada, porque a veces hay personas que viven en soledad y están a gusto en ese estado, pero si tú no estás a gusto, pues llámanos, haz una llamada a servicios sociales y luego nosotros te devolvemos la llamada y estaremos pendientes de ti. Ese es el mensaje principal.
Y mantendréis, pues, en función de cada persona, ¿no? Pues, como dices, se puede estar solo y tan feliz, o claro, se puede estar solo por circunstancias y no estar a gusto en esa situación, y entonces a partir de ahí estableceríais la relación que esa persona quisiese, más o menos.
Claro, claro. Es que, a ver, esta situación de que nos ha tocado a todos vivir de COVID, yo creo que nos puso un poco en alerta, sobre todo de los mayores que viven solos, que son muchos en Poyo, ya, y no solo en Poyo, en el resto de localidades gallegas. Nosotros tenemos un 25% de nuestra población que es mayor de 60 años, es decir, 4.000 y pico vecinos nuestros del municipio son mayores. 560 figuran que están empadronados solos, en viviendas solas. Y seguro que de esos 560, pues alguno necesita el que alguien le dé, aunque sea por teléfono, un mensaje de hola, ¿cómo estás? Cuéntame algo, ¿qué has hecho en tu vida? A mí me importas, es decir, el teléfono va a ser nuestro hilo, digamos, nuestra conexión, va a ser la red que vamos a utilizar, el teléfono. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de decirles que desde servicios sociales, aunque muchos mayores ya lo saben, ¿eh? Llevamos 30 años trabajando, saben que estamos aquí, pero es que ahora mismo tenemos paradas muchas actividades, actividades en las que participaban también nuestros mayores, con lo cual tienen que sentir que nos tienen aquí, ¿no?, de alguna manera, y vamos a utilizar el teléfono.
Claro, porque además las personas mayores son población de riesgo en esta crisis del coronavirus y obviamente nos están ordenando ya lo primero. En Poyo ahora mismo no se puede estar con personas con las que no convivamos. Así que si vivimos solos, la orden es estar solos todo el rato. Así que se intenta evitar un poco, pues, toda esa rutina. Pues antes, si se, por ejemplo, se hablaba con alguien en el bar, en esos cursos que se hacen en la Casa Rosada, y ahora no se pueden hacer porque hay que evitar los contactos, no aislarlos todavía más.
Claro, Silvia, pero ¿sabes qué pasa? Mira, todos los días nos conectamos con el mundo a través de esas ventanas digitales y rápidamente con nuestros pensamientos estamos en Honolulu o nos vamos a Madrid y nos conectamos. Pero a veces se trata de abre la ventana de tu casa o de tu piso y mira qué pasa a través del patio de luces y mira si el vecino ha subido o no ha subido la persiana. Es decir, sí hay ventanas digitales, pero hemos dejado de abrir las ventanas de nuestras propias casas. Es decir, tenemos que seguir preocupándonos los unos de los otros, ¿no? Yo, Silvia, hay un lema de vida personal que yo una vez escuché, no es mío, que es una regla ética sudafricana, que es la palabra Ubuntu. Y Ubuntu es yo soy porque nosotros somos.
Anda.
Pues eso es lo que tenemos que aplicarnos en la vida. Es decir, ahora mismo nos faltan los demás. Y nosotros, como centro social, Rosa, nuestra concejala Rosa Fernández, siempre lo ha tenido clarísimo, de que hay que trabajar y que tenemos que hacer nuestras acciones por la gente mayor, por los mayores. Lo tenemos clarísimo. Entonces, yo soy porque nos importan los demás y nos importan, en este caso, los mayores y nos importa la gente que sabemos que seguramente en su casa cada mañana se le hace un poco cuesta arriba el afrontar ese día. Pues ante esa gente, por lo menos que sepan que podemos hacer una llamada. Igual no podemos tocarnos o no podemos ir hasta tu casa, pero bueno, vamos a intentar hablar. Hablemos. Hoy hablamos muy poco, poquísimo, ¿no? Yo tengo esa sensación de que vamos rapidísimo.
Escribimos más que hablamos, a veces.
Claro, escribimos, nos interesa nuestros WhatsApp, la gente no entiende de WhatsApp, nuestros mayores tienen una brecha digital importantísima, ojalá pudiéramos hacer, eso sería como un reto de futuro, imagínate que pudiéramos hacer unas videollamadas y nos viéramos las caras. ¿Qué pasa? Que no tenemos mayores con teléfonos móviles ni tenemos internet en todos los domicilios. Pero ojalá pudiéramos vernos las caras y el mensaje fuera más cercano, ¿no te parece?
Claro, es que nada se compara a una charla cara a cara o por teléfono también. Es que es totalmente claro. Distinto a escribirse con una persona, cuatro comentarios, aunque puedas claro. Hablar de algo en concreto, pero es que es muy distinto. La radio también va un poco de eso. Es muy distinto escuchar a las personas hablar y contar sí. Sus preocupaciones, pues sus novedades.
Lo que fuera. Solo el preguntarte, mira, ¿y hoy qué te has hecho de comida? Tal, o sea, porque bueno, también hay otra cosa, desde Servicios Sociales sabemos que a lo mejor vamos a detectar necesidades en algunos domicilios, pero no nos importa. Es decir, imagínate que detectamos pues que hay algún mayor que no está comiendo de forma adecuada. Bueno, pues hay que estar ahí. O hay algún mayor que está pasando frío. Hay una falta energética importante. Bueno, pues igual hay que hablarle de tramitar un bono de algún tipo de calefacción. Es decir, sabemos que vamos a detectar problemas. Esto está hablado con las compañeras de trabajadoras sociales, que para eso trabajamos en equipo. Es decir, esto es una llamada, pero también pueden surgir otras cosas. No pasa nada, estamos ahí. A lo que podamos llegar, pues intentaremos llegar. Estamos ahí. Permíteme, Silvia,
¿sí?
Esto se puede hacer porque contamos también con los equipos de atención sanitaria, nuestros centros de salud van a hacernos ahí también de mensajeros porque ellos atienden también a la gente mayor y ellos también van a hablarle de este proyecto a los mayores, van a repartir unas tarjetas para que ellos las metan en el bolso con nuestro teléfono y las farmacias también, no sé, las cinco farmacias que tenemos, sus titulares, han acogido el tema encantados y que sí que nos ayudan también a repartir esas tarjetas entre los vecinos mayores que se acerquen a la farmacia a comprar la medicación que necesitan, más 560 sobres que salen a los domicilios de estas personas mayores que viven solas, con la información dentro. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues esperamos a ver la reacción y la respuesta de esas personas, porque como decías, esto es totalmente libre. Hay quien solo está tan ricamente y quien pues querría tener esa comunicación con otras personas, como a veces pasa en las aldeas, que tú en casa puedes vivir solo muy bien, pero hombre, salir un poco y ver al vecino y contarle qué tal el día, pues eso ayuda mucho mentalmente y es algo que tenemos que cuidarnos. La salud psicológica es fundamental y en estos momentos pues mucho más porque el confinamiento lo complica todo. Hoy hemos hablado del inicio de esta campaña Ata Máis Ver, que es lo que te voy a decir a ti, Ana. Hablamos en otra ocasión y me cuentas qué tal.
Sí, gracias a vosotros por ayudarnos, los mayores que estén escuchando la radio, el conocer la campaña, ojalá que esto les ayude. Y nada, Silvia, Ubuntu también para ti, gracias.
Ubuntu para todos. Muchísimas gracias, Ana Campos, técnica de los servicios sociales de Poio. Gracias por atendernos.
Un beso, un biquiño. Chao, chao. Cuando nadie...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Venga, pues precisamente vamos a interesarnos por quien conocemos. A nosotros nos ha tocado de cerca el positivo por coronavirus del alcalde de Vilaboa, César Poza. Incluso ha tenido que estar ingresado en el hospital, pero ya está de vuelta en el concello. Así que allí lo llamamos. Alcalde, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo está? Contenos.
Pues bueno, vamos a ir recuperando, cogiendo fuerzas. Ya estuvo bastante mejor, la verdad, y fui ahí de unos días de un poco que se agravó a enfermidad, pero bueno, ya estamos incorporados en nada, no hay mejor que para coger
mediodía
que empezar a trabajar, empezar a estar el día a día.
Para distraerse sobre todo, pero físicamente no he estado 100%.
No, tengo que decir que no me ainda no teño, no me encuentro como estaba pues hay un mes.
¿En qué o nota?
Pues sobre todo que a veces, pues bueno, si falta un pequeño esfuerzo, pues esfuerzo casi nada, subir unas escaleras, por noto que me invadan, que digamos no respiro igual, no tengo el mismo collo aire, ¿no? Esa sensación de falta de aire. Y también un poco ahora de respirar, que me invadan, digamos, pulmones, ainda me non collen o aire como teñen que collerlo, digamos, no peine, no peito que teña trata molesta.
Molesta un pouco, sí.
Sí, claro. Sí, ainda, se feito noto, pues bueno, si estou falando un pouco, pues enseguida noto que se entreseca a garganta, tuso, eso é algo que ainda, pues, terei que ir, imagino, que recuperando o corpo aos outros días.
Vale, pois pues nos facemos lle falar tuso o que necesite, facemos lle falar un pouco, sobre todo, porque, bueno, xa yo contarían os veciños, importante tamén coñecer como pois unha persoa como vostede, forte así a priori, que pois tivo que chegar a ser ingresada. Como foi ese momento no que viu que ia peor?
Pois, a ver, eu, digamos que o primeiro síntoma que tive, en onde eu pois, un consciente que non estaba ben, pois ten un acceso de fiebre, co cal pois fixen que, bueno, acudí ao centro médico pois un pouco por precaución, non? Porque eran unhas décimas, pero entendía que debería verlo por lo que pode implicar, non? Despois de ese primeiro, digamos, ese primeiro día, estive en 4 ou 5 días ben, sin ningún tipo de síntomas, todo era, pues, como decía eu, que si non fose porque teño virus, estaría por aí perfectamente, digamos, atendendo as miñas tareas como alcalde. Pero despois deses 4 ou 5 días iniciais, pues volvín a notar que volvía a ter fiebre. Volvín se me volvía a subir a temperatura. E ao mesmo tempo notaba como certa molestia no peito, que me iba máis, que non minoraba, que notaba que respirar, pues como que me costaba e me doía, ¿no? Despois de 2 días vendo que a cousa non melloraba e seguía cos accesos de fiebre, pois o que fixen pois foi chamar ao número, bueno, primeiro consultei no con meu médico de cabeceira, que foi a persoa que digamos cada X días me iba chamando de como estaba, como evolucionaba, e falando con él pois decidín chamar ao número de atención ao paciente de coronavirus para que eles me comentaran, ¿no? Entonces me dixeron, bueno, que me mandan unha ambulancia para facer unhas probas no hospital de Montecelo, bueno, unha vez ali xa me dixeron que, bueno, que tiñan pitipneumonía e entendían que era mellor pues, que poder salir os días para ter un mellor seguimento, ¿no?
Uh-huh. En o hospital, entón, estivo relativamente ben. Era máis por control que por atoparse moi mal.
Sí, a ver, en ningún momento necesité, por exemplo, de oxígeno, nin estiven en ningún tipo de conectar ninguna máquina, que estuve con medicación, un illamento extremo, vamos, porque obviamente estás metido en unha habitación, pero sobre todo é pola medicación, que foi o que fixo que, digamos, non fose maiores.
Claro.
É importante, en este sentido, destacaría dúas cousas, non? Por un lado, o feito de que ser conscientes de que se temos algún tipo de síntoma, por moi leve que sexa, pois é bo que, digamos, acudir ao médico, facer a consulta, por si acaso, porque, ainda que nos a mellor podemos leválo de unha maneira leve, sí que podemos ser transmisores e contagiar a unhas persoas que sí poidan ter unhas consecuencias peores, leválo moito peor, esta enfermidade. E, por tempo, se estamos somos positivos, estamos pasando a enfermidade, tamén é bo que nos vayamos controlando. E ante calquera, porque se eu me deixo ir, non estou, digamos, controlando a minha temperatura, e vendo facerme casi un autochequeo diario, se me hubiese deixado mellor un par de días máis, pois sí que mellor as cousas se hubieran sido moito peor, claro.
Claro. Sobre o tema de estar hospitalizado, eu penso, supoño que moitas das persoas que nos estean a escoitar, que aínda que poda ser un optimista e dicir, bueno, eu estou relativamente ben, vou sair de esta, pero o de estar illado totalmente, que non te poidan visitar no hospital, fixéronse moi longas as horas.
Bueno, pudo ser peor, sinceramente, quero decir, si a mellor si viñéramos, partiéramos de xa de non ter experiencias previas de confinamentos, de situacións así, pois igual se podía haber leído peor, tendo en conta que estaba nunha habitación, non? Eu cando estive, digamos, na miña vivenda, pois onde podía salir, e que xa non te podía salir afora, non? Neste caso, fora do entorno, digamos, do circundado da miña casa, non? Mm. Pero neste caso pues era unha habitación de 4 metros cuadrados, non, que foron 5 días, pero bueno, digamos que en ningún momento perdín o contacto, pues, o poder, digamos, leválo de maneira que estar entoado, podía seguir atendendo o teléfono, podía estar en contacto cos compañeiros, co exterior, pues digamos que as novas tecnologías pues, fan que a cousa se xa un pouco máis levadeiras, non? E aparte, pues, o feito de xa, por desgracia, ter que xa sufrido distintos confinamentos ao longo deste triste 2020, pois, bueno, levouse ben, non se levou mal. Aparte, pois, aí agradecer que o equipo médico de Montecelo, pois, tanto médico como todas as enfermeiras, pois, a verdade que o personal sanitario, foi, fixe que se elevara moito mellor do que esperado.
Pois o alcalde de Vilaboa, que xa está reincorporado, aínda recuperándose de todo o que pasou despois de estar contaxiado de COVID-19. E alcalde, agora que a verse dende o goberno e coas comunidades autónomas acaban de pechar como poderemos pasar o Nadal, eu creo que habería que diferenciar entre o que vai a estar permitido e o que sexa recomendable, que habería que ser prudentes, mesmo máis do que nos indiquen. Vostede ten pensado como pasar o Nadal este ano?
Pois, home, obviamente desde a responsabilidade con sentidiño, non? Aquí hai que apelar o sentidiño e ser consciente hasta que situación non está controlada, que é unha situación que non é ninguna broma. Si temos que pasar unhas navidades, aínda que sexan, pois, do máis austeras posible, que non sexan as últimas. Que penso que é importante que estas navidades non sexan as últimas, para ninguén, que non vai ser, pero bueno.
Claro.
Que eso debería ser, apelar que procurar que habrá máis navidades, habrá máis anos, e que podamos seguir todos disfrutando.
Porque vostede non conseguiu saber onde se contaxou?
Non, eu a mí ninguén me reportou ningún tipo de contacto, ni positivo, con lo cal eu entendo que o meu foi pois un contaxo de transmisión comunitaria. Tapa aí, obviamente, pois, bueno, para a miña tarefa, pois, estuvo en contacto con moita xente ao cabo do día, entonces pues bueno, non sabes, e non sei realmente, non sei onde puden de onde puido vir o contaxe.
Claro, pois ímonos quedar con iso, que nos podemos contaxear en calquera momento, porque neste caso temos a mostra de que non se sabe onde se contaxiou o alcalde de Vilaboa, tivo que pasar a COVID-19 e mesmo ingresar por precaución e estar case unha semana no hospital de Montecelo. Alcalde César Poza, que se recupere, non lle digo máis, moitísimas grazas por facer o esforzo de falar un pouco máis, anda que sabemos que lle custa. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos, por chamar. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora quero que escoitedes unha nota de voz que publicou en exclusiva o programa de Ana Rosa. É José Luis Abed, o asasino que matou a súa exmuller, a nai e a irmá dela en Valga, e todo diante dos dous fillos. Así era como falaba a Beth nun audio que lle mandou a un amigo despois de matalas.
Mire, co abogado non fale porque, bueno, pode falar con ele igual. Pero mira, estas tres asas aquí de diante, a partir de hoxe vou para o calabozo e non vou salir máis. Se me quere vir visitar a Teixeiro onde me manden, porque ser malo ser polazo. Agora xa me cansei de que me pitorrearan.
Poden parecer as palabras dun tolo, pero desde o Centro de Información á Muller de Pontevedra vannos explicar que esta mentalidade é precisamente o machismo. Falamos coa axente de igualdade, Merchi Renda. Merchi, boa tarde.
Moi boa tarde.
Tal e como fala, Abed xustifica matar tres mulleres porque di que o tomaban de pitorreo. É un patrón que se repite en todos os machistas?
Nos maltratadores, sí, sempre xustifican as súas actuacións polo que elas lles obligan a facer, porque consideran que é unha falta de respeto, non? Calquera das cousas que las fagan ou non fagan, ou digan ou non digan, eles o toman como unha falta de respeto, como unha confrontación frente á súa autoridade, non? Que non os teñen en conta, que non os respetan e, polo tanto, eles están, de alguna maneira, autorizados ou xa se sinten xustificados ante calquera cousa que fagan, claro. Pois ven porque non lle abriu o portal, ou porque non lle colleu o teléfono, ou porque non lle contestaba, ou porque non lle deixaba os fillos, ou porque non lle os deixaba a súa nai, ou porque, probablemente unha historia de convivencia que foi así, ou porque durante moitos anos, non?
O que temos que...
Aquí neste audio, o que escoite un home satisfeito polo que fixo. Satisfeito, xa por fin acabou o traballo. Ala, venme facer unha visita
a Teixeiro, sí.
A donde me manden.
No móvil del hai vídeos grabados nos que xa fala da súa intención de matar a nai dos seus fillos, aínda que pois eses audios, eses vídeos non nos enviou, pero sexa cunha mensaxe ou cun comentario tomando un café, os amigos ou familiares dun home como Abed deberían darlle importancia a ameazas como as que fixo?
Deberíamos ya de dar todos, porque seguro que todos e todas escoitamos moitas veces comentarios deste tipo. El cando grabou eses vídeos, si non os enviou, era probablemente porque os iba a enseñar co móvil diante de forma presencial ou incluso para que lle valeran chegado ao caso de xustificación, non? Ante algo. Estou aquí, a casa é miña, non me abren a porta, non me contestan, non me falan, e logo malo son eu, non? Como que se está xa xustificando e está avisando. Cal é o problema? Que cando escoitamos estes comentarios tendemos a non darlle a importancia que teñen e, ademais, moitas veces o que se fai é apoiámolo a él, que él con esa intención os grabou, coa intención de que vexa todo o mundo o seu punto de vista. Din que son malo, eu son unha pobre víctima, la mala é ella, que non quere falar conmigo, non? O sea, en fin, nos vemos, ou unha persoa normal, si se pon desde o punto de vista dela, está sendo acosada, e que como te sintes estando ti metida na casa, co tipo na porta da casa, falando solo, pero desde o punto de vista del, él é unha vítima e esa a vítima é él. O triste desto é mirar os comentarios que a partir de ese onte se están facendo en redes e mesmo nos medios de comunicación, dai apartado comentar, donde moita xente empatiza con él, empatiza de pobre home que se arruinou. Bueno, pois se isto o facemos, o fai xente descoñecida, imaginémonos o entorno do agresor. O entorno do agresor, a maioría quere xustificar a persoa querida. Ese é o problema do maltrato, que pensamos que os maltratadores son demos oscuros e non, son persoas normales, que teñen un entorno de compañeros de traballo e familiar que normalmente os apoia e os justifica. E solamente cando pasa xa unha desgracia deste calibre con tres persoas asesinadas, a familia deses nenos completamente destrozada, e seguro que a familia do agresor está en shock, pero de verdad non notaron que a cousa estaba tomando un rumbo peligroso. En fin, é complicado de creer.
Claro, e cando falamos de asesinatos por violencia de xénero, é importante sempre, pois, a pesar de que se podan falar das circunstancias, deixar claro que nada xustifica matar a ninguén, nin neste caso, nin noutros, pero aquí que os agresores buscan sempre esa xustificación, pois, pediume o divorcio, conseguiu a custodia dos nenos, son excusas en nada pode xustificar matar.
Vamos a ver, a prova de que nin a casa, que parece que é o que lle doe máis a este señor, nin a casa, nin os fillos lle importaban, era que realmente a súa finalidade era que a súa exparella non disfrutara nin da casa, nin dos fillos. Esa era a súa motivación. Entón, unha vez que a sacou de diante e tamén a ex-sogra e a ex-cuñada, entón xa o home quedou satisfeito. Xa non lle preocupa perder os fillos e perder a casa.
Sí,
porque non quería que, o que pasa que eles non o recoñecen, pero que non queren é que ela siga vivindo, siga facendo unha vida. Eso é a motivación verdadeira. O que pasa que para eles van a buscar excusas normal. Sempre se vai a topar unha xustificación para todo o que nós queremos xustificar.
Que nestes audios chama a atención, ou bueno, non sei se chama a atención realmente ou é o que debemos agardar, que aquí non parece nada preocupado polo futuro dos seus fillos.
Para nada, en absoluto, claro. O que este home o que busca é venganza e destrozarlle a vida ás persoas que ele considera que lle arruinan a súa.
A pesar de que sí que fala de o tema da custodia, de que se non lle deixa os nenos a sogra, a nai del, e que en cambio sí que están coa avoa materna, sí que fala dos nenos por iso, pero non preocupado por eles, senón por ser pois ese obxecto de victoria.
Vamos a ver, un maltratador nunca vai a ser un bo pai, porque o cuidado dos fillos non é a súa prioridade, sino ao mellor os fillos como propiedade. Entenden os fillos como propiedade. Os fillos son meus, entonces son meus e nese sentido sí quero estar con eles. Pero en canto a preocuparse polo cuidado, pola saúde, pola estabilidade deses rapaces, polo seu benestar, está clarísimo que non lle importa absolutamente nada.
Pois, Merchi, a verdade é que escoitar falar así a un pai que non se preocupa para nada dos seus fillos, como foi este caso, debe facernos reflexionar sobre cantos casos coñecemos próximos que non chegasen a este extremo, pero sí que non estean pois nunhas condicións pois asumindo unha separación de forma saudable. Merchi, de novo, moitísimas grazas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contando todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
We'll be right back. Son las 2, la 1 en Canarias.